Por el fútbol internacional. This is Fútbol en la COPE.
En directo en la noche de COPE, pero no la noche convencional de COPE, sino la noche deportiva y un poco golfona. This is Fútbol en COPE.es. Enseguida vamos a resumir lo que ha sido la primera parte y vamos a vivir en directo la segunda parte del Brasil-Colombia, que va ganando Colombia 0-1, recuerdo. Pero quiero saludar al entrenador del Arsenal Ladies, que nos ha acompañado en las retransmisiones de This is Fútbol en COPE.es, Pedro Martínez Losa, y está en Canadá. Hola Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos
haciendo pues un poco tristones, la verdad. Estamos haciendo balance de lo que ha sido el debut de España en un Mundial. Nos da pena porque nos merecíamos más, las chicas merecían llegar más lejos, pero estamos hablando de la semilla que se siembra, eso que pedía Vero Boquete antes de marcharse, la capitana, antes de marcharse al torneo, que sirva para que la gente conozca, hable y tenga en cuenta el fútbol femenino. Pedro.
Sí, hombre, es verdad que ha sido un escaparate muy bonito. Creo que es un castigo un poco demasiado duro para los méritos que hemos hecho como equipo y también para un grupo de jugadoras que han trabajado muchísimo y que han llegado hasta ahí juntas. Pero bueno, es verdad que ahora estamos fuera del Mundial y nos hubiese gustado por lo menos pasar a cuarto, porque hay selecciones que lo van a hacer y van a tener esa oportunidad también de vender un poco el escaparate del que hablabas.
E intentando buscar también explicaciones a los bajones físicos o los momentos en los que España ha estado un poquito peor, Pedro, nos estábamos preguntando aquí en la retransmisión si a lo mejor un poco el remolino táctico que ha hecho el seleccionador en algunos partidos o la preparación física que a lo mejor o la preparación para el torneo que a lo mejor no ha sido lo completa que podía ser antes del torneo. Estamos intentando buscar explicaciones. No sé si nos quieres ayudar.
Yo creo que los entrenadores siempre intentamos buscar las mejores soluciones para el equipo y nadie mejor que los técnicos que están allí para saber el estado físico de las jugadoras, para saber el estado mental y muchas veces lesiones y factores que desconocemos desde fuera, pero que duda cabe que, bueno, hay selecciones que, por ejemplo, viajaron un poco antes o que buscan tener la mejor preparación posible y bueno, creo que en España pues tenemos que dar también ese pasito hacia adelante en el futuro para poder estar compitiendo en el alto nivel, que es lo que a todos nos gustaría, porque sinceramente yo creo que el grupo de jugadoras va a ser difícil de repetir. Hay una calidad tanto técnica como táctica y humana increíble y bueno, es una pena que nos hayamos ido tan pronto cuando podíamos haber disfrutado un poquito más.
Hay que decir ahora, Pedro, que hay jugadoras que por las dificultades que tiene el fútbol femenino en España, las dificultades económicas, que si el fútbol masculino lo tiene, ni nos imaginamos el fútbol femenino. Y hemos tenido aquí a una chica que ha jugado al fútbol y sabe lo que es, nos lo ha explicado Ana Blanco, pero hay que también poner el acento en que hay chicas que se están marchando, hay chicas que están creciendo, tenemos a una de las mejores jugadoras del mundo. El fútbol femenino en España está creciendo mucho y hay que ayudarle.
Sí, evidentemente somos un mundo pequeño todavía, el mundo del fútbol femenino, y hay que ir siempre en positivo, porque creo que evidentemente cuando tienes que fomentar algo y cuando tienes que intentar vender lo bueno del fútbol femenino, pues creo que todos tenemos que empujar en la misma dirección y bueno, si este Mundial ha servido para que gente se enganchara a la selección y para que gente viera que las chicas pueden jugar a un gran nivel y que nos pueden dar alegrías, como también ha pasado en el deporte femenino en el pasado en España, pues bienvenido sea.
Ángel, ¿quieres algo para Pedro?
Sí, sin querer meterle en un jardín, 27 años en el cargo lleva Ignacio Quereda. Yo soy de los que digo que no he entendido muchas de sus decisiones aquí, porque creo que ha hecho experimentos cuando menos tocaba, y es en el momento de la verdad, cuando hemos llegado a nuestro primer Mundial. La pregunta es sencilla, tú estás entrenando uno de los mejores equipos de la Premier, hay otros entrenadores distribuidos por el mundo o aquí en España con mucha capacidad. No sé si puedes decir que llegó la hora de un cambio.
Bueno, yo creo que no soy la persona adecuada para decir quién cuándo hay que hacer cambios o no. Creo que Ignacio Quereda ha hecho un magnífico trabajo muchos años en la federación y bueno, quien será él o serán otras personas quien tengan que jugar su trabajo. Creo que ha llegado hasta aquí con el seleccionador, hasta este Mundial y bueno, el futuro nunca se sabe lo que nos deparará, pero creo que también hay que respetar a las chicas y respetar al seleccionador porque es importante.
Pedro Martínez, los entrenadores del Arsenal Ladies, gracias por acompañarnos en esta aventura, en estas noches que hemos tenido de Mundial Femenino y que vaya bien el resto de la temporada con el Arsenal Ladies. Muchas gracias, Pedro.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Tres de la madrugada, 6 minutos de la noche. ¿Ha empezado o no ha empezado en Chile la segunda parte del Brasil 0, Colombia 1, Velázquez?
Todavía no ha comenzado, no tenemos ni siquiera a los 22 protagonistas sobre el terreno de juego.
Como no les hemos dejado a los pobres casi hablar, sobre todo a Arturo Lezcano en la primera parte, a David de la Peña, lo que queráis decir, lo que hayáis visto en la primera parte, lo que queráis ver en la segunda, estamos viendo una versión de Brasil bastante peor que el primer día. Me da la sensación a mí, ¿eh?
Un tema importante que creo que no hemos comentado es que Neymar se pierde el tercer partido. Pues le han sacado tarjeta amarilla
Se nos ha escapado completamente.
Es un tema importante porque Brasil está perdiendo hoy y claro, además pierde para el tercer partido a su mejor jugador. O sea que creo que es casi lo más relevante.
Tercer partido, recordemos, contra Venezuela el domingo.
Contra Venezuela, que hizo un muy buen partido con Colombia. Es un equipo complicado, es un equipo rocoso, un equipo bien organizado. Y la baja de Neymar, evidentemente, es dramática para Brasil. Bueno, principalmente vamos a ver qué cambia Dunga en esta segunda parte. No hemos visto una Brasil espesa, hemos visto contactos muy intermitentes de Neymar, que al fin y al cabo es el jugador que crea ventajas de verdad en este equipo. Y una Colombia que, con respecto a lo que vimos el primer día, a mí me ha gustado bastante. Es cierto que el partido es muy diferente. Estamos viendo, por ejemplo, un Carlos Sánchez que puede robar, que está más atrás, que roba y lanza a los demás. No tiene que organizar el juego como le pasó contra Venezuela. Pero bueno, a pesar de que sea un escenario distinto, está compitiendo muy bien Colombia. Está apareciendo James Rodríguez, está apareciendo Teo, que yo creo que mezcla mejor con Falcao que Vaca. Y una buena versión de Colombia, ¿eh? Vamos a ver cómo encara Brasil la segunda parte, porque ya digo, con esa sanción de Neymar se pone complicado.
Arturo, ¿cómo lo estás viendo tú?
Yo iba a decir que, aunque no tiene nada que ver, claro, recordemos los cuartos de final de la Copa del Mundo, del Mundial, el affair de Zúñiga con Neymar queda fuera de la competición, luego viene el 7-1 de Alemania, no les pasará lo mismo contra Venezuela, pero sí es verdad que esa dependencia que tenía el equipo de Scolari con Neymar, con el jugador del Barcelona, lo sigue teniendo y todavía más. La primera parte es el mejor ejemplo, Brasil muy estático, quien tenía que crear no creó, quien tenía que recibir y hacer desmarques ahí arriba con William, con Firmino, estuvieron prácticamente inexistentes y coincido un poco en que efectivamente Carlos Sánchez ha hecho un partidazo en la primera parte, incluso Valencia, conteniendo bien e iniciando unas transiciones que han sido endiabladas, ¿no? Yo creo que ese cuadrado, sí, es verdad, James y Falcao, pero coincido también en que Teo es un gran complemento y ha abierto muchos espacios además, y con ellos, por supuesto, Cuadrado, que si llega a entrar ese tiro de media distancia después de un taconazo de Falcao, hubiera sido seguro, de momento, el gol de la Copa América.
Está escuchándonos también Ariel Judas, nuestro compañero que habla de fútbol de América aquí en This is Fútbol. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué tal?
¿Cómo estás viendo la primera parte del... ¿Cómo has visto la primera parte del Brasil-Colombia, tú?
Bueno, me ha sorprendido mucho Brasil, no tanto Colombia. Será que Colombia jugara mejor que en el último partido contra Venezuela, pero este Brasil con un Neymar tan poco participativo, también contenido también por el equipo colombiano, me ha sorprendido más Brasil en lo negativo que Colombia en lo positivo. Y nada, es un lo reitero, ya lo he puesto en redes sociales varias veces, es una Copa América esta que me está gustando muchísimo porque nadie tiene el partido ganado de antemano y eso es algo que hace
mucha igualdad, ¿no?
En una Copa América.
Las fuerzas están muy igualadas, los equipos están, sí. Los equipos que a priori venían como víctimas están rindiendo a un muy alto nivel, estamos viendo equipos abiertos, equipos que quieren atacar, normalmente ha habido algún partido cerrado y sin goles, pero en general estamos viendo muchos goles y estamos viendo bastante espectáculo, o sea, está siendo un torneo bastante bueno.
Sí, totalmente.
Me decías por mensaje directo en Twitter, Ariel, que se ha oficializado un fichaje muy... Abro paréntesis, por cierto, ¿va a entrar Coutinho, no, Velázquez?
Va a entrar Coutinho, el jugador que todo el mundo en Brasil pide, como nos contaba Arturo. Ahora veremos quién es el hombre al que sustituye. Puede ser Firmino, que ha hecho una primera parte bastante pobre, o Fred, que tampoco ha estado demasiado afortunado.
Vamos a abrir otra vez paréntesis, que digo que ha oficializado Tigres, que está en semifinales de la Libertadores, a André-Pierre Gignac, el delantero del Marsella. Es un, ¿sí? Es un fichaje digno de las 3 y 11 sí. Minutos de la madrugada.
Digno de Bob Marley.
En teoría, mañana ya lo tendremos a... Bueno, Gignac ya está en México porque estaba de vacaciones en Cancún. Y aparentemente allí se terminó de cerrar todo. Sería presentado mañana en Monterrey, que está al norte de México. O sea, cruzaría todo el país Gignac para ser presentado como nuevo jugador del equipo de Tuca Ferretti. Sorprende y no tanto, porque Tigres es un equipo con mucha potencia económica. Detrás de Tigres está la empresa productora de cemento número uno, número dos a nivel mundial. Y eso explica en gran medida qué está pasando. Y la declaración firme y certera del presidente de Tigres, que ha dicho que iba muy en serio por la Libertadores, y este tipo de fichajes, bueno, van en ese sentido, ¿no? Dos o tres fichajes que ha anunciado últimamente Tigres son muy importantes y todavía prometen alguno más para la semana próxima, o sea que veremos qué tal queda conformado el equipo mexicano, que, bueno, indudablemente hay que tenerlo en cuenta con este tipo de incorporaciones para las semifinales de la Copa Libertadores.
Fichaje porro en el fútbol, por lo menos extraño, en el fútbol mexicano. Va a empezar la segunda parte, 3 de la madrugada, 12 minutos, lo vamos a vivir aquí en This is Fútbol.
Irene Rivera es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz.
A veces es mejor preguntar que quedarse.
Hola,
con la duda dentro.
¿Me permites primero un guiño personal?
Por supuesto, Espósito, adelante.
Oye, ¿tú qué eras antes de esto? ¿Piloto de la DGT?
Sí, así
¿tú eras
es,
la del Pegasus con el radar que nos cazaba a todos los ciudadanos?
Efectivamente, en la patrulla de Málaga teníamos también el Pegasus.
La mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
Neymar, ándate para Hollywood. El tuit de Faustino Asprilla, cuenta verificada, que tiene 2.325 retweets y 1.453 favoritos.
Y subiendo,
sí, que me ha enseñado Ángel García.
Neymar, buen tuitero, Asprilla, ¿no?
Es...
Cosas,
¿eh? Es de lo bueno, ¿no?
Asprilla, en alguna entrevista, Asprilla ha contado una millonésima parte de lo que ha hecho en su vida profesional y fuera de las canchas.
Espera, que es que el anterior ha sido solo un minuto antes. Neymar es una mentira para el fútbol.
Ah, qué bien.
Esa buscando es la declaración
buscando
de
paz.
Tino Asprilla.
Buscando paz. Muy bien. Ya veremos a ver las reacciones a esto. Empieza la segunda parte, Velázquez.
Acaba de arrancar la segunda mitad. Tiene la pelota Colombia y estamos a la espera de que nos confirme Miguelito por quién ha entrado Coutinho.
Miente.
David, no sé si tú has podido verlo.
No, no lo he visto, imagino que Fred, ¿no? O sea, no, Fred, no lo sé, sí. No tengo ni idea, pero Fred,
sí,
¿no?
Sí, ha salido por Fred.
Sí, por Fred. Pues ahí está, por tanto, el cambio ya está sobre la cancha. El jugador del Liverpool, un hombre habilidoso que puede acompañar ahí arriba a Neymar porque... El 10 de Brasil, la estrella del Barça, ha estado prácticamente solo en ataque en esta primera mitad. Recordamos ganando Colombia 1-0 gracias al gol de Murillo en la primera parte. Tuvo también las mejores ocasiones Colombia, además de ese gol anulado a Neymar, que en realidad nunca llegó a serlo porque estaba invalidado por una mano del jugador del Barça. Va a sacar desde la lateral Colombia en el ataque del conjunto cafetero. Ahí está Armero. El lateral que juega en la Liga Italiana buscando ya a James. Le persigue Dani Alves. Continúa James, se va para adentro, va a pisar el área. Le metió la pierna perfecto para recuperar Fernandinho. El balón rechazado, lo despeja Miranda. Balón que llega a la defensa de Colombia. La tiene Carlos Sánchez. Por dentro para Murillo. Le viene a presionar Firmino. La pelota a la derecha para que la baje Cuadrado. Ahí está el hombre del Chelsea. Avanza Cuadrado, le persigue Felipe Luis. Se equivoca en la entrega, Cuadrado, balón para Neymar. Neymar de primeros con la cabeza para la carrera de Firmino. Le persigue por ahí Zúñiga. Sigue Qué Firmino buena. Buscando a Neymar. Balón dentro del área. Apareció para proteger la pelota la Roca Sánchez, haciendo de Roca Nunca, mejor dicho. Y parando el ataque de Neymar, balón para Colombia.
El partido de la Roca Sánchez es increíble, ¿eh? O sea, se está hinchando a robar balones.
Hace honor a su nombre, ¿no?
Sí, 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 pero totalmente, además. Porque, bueno, ya lo hemos dicho, en el partido contra Venezuela le costó muchísimo más, porque claro, cuando tiene que organizar, tiene que recibir mucho balón, tiene que filtrar pases, pues no tiene calidad. Pero cuando tiene que robar y tocársela rápido a un compañero, ahí sí que luce y lo decía Arturo. O sea, la primera parte de Carlos Sánchez es tremenda y ha empezado igual la segunda, ¿eh?
Tiene la pelota.
Estoy viendo aquí en Brasil que están machacando a Dunga ya por redes sociales, como corresponde a un resultado en contra de Brasil, que se vuelven todos locos, pero también vuelve un poco a primera plana el debate famoso de lo que aquí llaman un Brasil sin media armador, ¿no? Una especie de media punta.
Espera que viene Brasil, Neymar, y el disparo muy desviado, lejos de la meta de Ospina, la más clara del partido para Brasil. Este balón que se encontró la estrella del Barça dentro del área, su disparo lejos de la meta colombiana. Estamos en el 3 casi de juego, sigue ganando Colombia.
Ya tienen Almeida en el campo, Arturo.
Exacto, ya lo tienen, pero es que ese debate persiste en Brasil desde tiempos inmemoriales, y sobre todo porque los últimos meias, como tú bien sabes que llaman aquí, pues no han funcionado. A ver si Felipe Coutinho es lo que quieren los brasileños, porque...
No, iba a decir, Arturo, que ha hecho una temporada en el Liverpool extraordinaria. Ha sido el mejor de Liverpool para mí, Felipe Coutinho. Le voy a aprovechar para pedirle el comodín a un periodista brasileño que vive en Barcelona, que está viendo el partido, que nos está escuchando, Marcelo Bechler. Hola, Marcelo.
Hola, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Es que esta cosa de Fred, que es el ex de Inter, que ahora está en el Shakhtar, que es un mediocentro, puede ser un mediapunta, pero le está poniendo Dunga en la banda izquierda, ha sido un poco extraña esa cosa de Fred que está probando Dunga en la Copa América. A mí me ha extrañado un poco.
Totalmente, porque no es un jugador de esa posición y tampoco en los otros partidos, porque Coutinho no ha jugado boa parte de la preparación de Brasil hacia esa Copa América. Pero siempre Brasil ha jugado con un armador, con un jugador más ofensivo por allí. Y hay opciones también. Hay Everton Ribeiro, que estaba en Cruzeiro, que fue bicampeón brasileño, que ahora mismo juega en los Emiratos Árabes, que es un jugador un poco más ofensivo, que puede asociarse un poco más con Neymar. Entonces, sí que parece raro que Fred juegue por allí y que juega tantos minutos, porque ha jugado prácticamente todo el primer partido y los 45 de ese primer partido en Brasil.
Lo intentaba Colombia.
Lo intentaba Radamel Falcao, pero trabajó bien en defensa. Felipe Luis viene a la contra a Brasil. Ahí está conduciendo Coutinho. Se mueve por delante William. Continúa Coutinho para la incorporación de Dani Alves. Ahí está ya el lateral del Barça cerca del área. Quiere jugar por dentro para William. Taponó bien Murillo, que salió de la cueva para cortar el ataque de Brasil. Tiene ya la pelota de nuevo Neymar.
Hay una cosa distinta, Jorge. En la primera parte hemos visto en 5 minutos a Brasil correr 3 veces. Que eso en la primera parte es alguna conducción de Neymar. Casi no la habíamos visto. Y bueno, es positivo para Brasil, porque tiene jugadores rápidos. Y tiene Firmino, Neymar, Coutinho. Ahí pueden hacer daño.
Ahora quien intenta correr es Colombia. La tiene Cuadrado. Le viene a presionar Moutinho. Coutinho, perdón, ahí está de nuevo Cuadrado, cruza a campo brasileño, sale por banda derecha, le persigue Felipe, continúa Cuadrado, va a encarar a Miranda, el 1-2, se va para adentro Cuadrado, el disparo, ¡fuera! Vaya jugada que se acaba de marcar Cuadrado, la culminó con un disparo potente con la pierna izquierda, la pelota que pasó cerquita del palo de Jefferson, a punto de llegar el segundo gol de Colombia, jugadón de Cuadrado.
Sí, ha pegado bien, ¿eh?
Sí, a ver si le vemos más esta temporada en el Chelsea. Casi no ha jugado, pero Pero bueno, ya se lo vimos en la Fiorentina, uno de los mejores regateadores del mundo. O sea, puede estar entre los 10 jugadores más desequilibrantes a partir de que tiene la pelota en el pie, súper eléctrico, e incluso en una situación como esta, de una contra, conduce rapidísimo y ha sacado bien el remate con su pierna mala, se le ha ido un poquito fuera, pero es importante también para Colombia que veamos una versión mejorada de Cuadrado, porque en el partido contra Venezuela, ni Cuadrado, ni Falcao, ni Zúñiga,
las estrellas
que
estuvieron muy, muy apagadas.
Me,
¿no?
me gustó la segunda parte de James, por lo menos asumió la responsabilidad, la pidió, tiró alguna pared, algún disparo desde fuera del área, pero es cierto que jugadores importantes no estuvieron demasiado bien y que aparezca Cuadrado es decisivo para Colombia porque es un jugador súper determinante por sí mismo, ¿no?
Lo intentaba a la contra ahí Colombia por mediación de Murillo, que se marcó una jugada a lo Fernando Hierro, pero la abortó Miranda, que está haciendo un gran partido el central del Atlético de Madrid. Y la pelota la tenía ahora Neymar intentando alguna de las suyas delante de Zapata. Viene el ataque de Brasil por banda derecha. Ahí está en el pico del área William, por dentro para Elías. Está de espaldas a la portería, la deja luego para William. William atrás, aparece como no Carlos Sánchez para despejar. Quiere montar la contra Colombia. Por aquí viene Falcao, le acompaña James. También Teo, la tiene el 10 del Madrid. Ahí está James, va por fuera, le hacen falta clarísima, la cometió Elías y podía ser amarilla, aunque parece que no la va a enseñar el colegiado del encuentro. Intentando ahora también salir a la contra, que también lo puede hacer David, Colombia.
Sí, y lo ha hecho en la primera parte además. Es que, quieras que no, lo que recibe por fuera Colombia lo hace con James y Cuadrado. Entonces en el momento en el que tienen un poquito de espacio, Cuadrado es más vertical y James aguanta que otro compañero corra. Pero en cualquier caso los dos con sus recursos hacen muchísimo daño ahí saliendo con espacios, y otra vez lo ha hecho James. Falta peligrosa además con la zurda del jugador del Real Madrid ahora.
La va a poner James, la pelota algo lejana al área brasileña. Ahí está el balón de James, le mete la cabeza para despejar Fernandinho. La pelota queda rechazada a la pelea. William quiere adelantar para Neymar. Intentaba el regate, el brasileño le cae la pelota a Coutinho.
Despeje que ha hecho Zúñiga ahí.
Coutinho por dentro para Neymar. Recibe zona de tres cuartos. Aquí tiene peligro el brasileño. Va al suelo, dice el árbitro que ha habido falta sobre Neymar. Falta, bueno, peligrosa, aunque desde ahí prácticamente imposible que busque portería.
Pero otra opción de Brasil de correr con cierto espacio, y ahí es que Neymar antes o después te la lía.
Sí,
o sea, ya
no se está viendo muy incómoda Brasil. Le propone Colombia eso,
lo
acepta, ¿no?
La segunda parte es mucho más cómoda para Brasil por esto. Encima además metes a Felipe Coutinho, que en este aspecto es mucho más productivo que Fred, pero sobre todo el que te puede machacar es Neymar. Como tenga espacio, bien te genera el gol por sí mismo, le hacen alguna falta más cerca del área, y si tiene espacio para conducir, Neymar es un jugador prácticamente imparable, ¿no?
Cuidado que puede llegar la jugada del empate, lo va a intentar Brasil.
Lo va a intentar Neymar, insisto, creo que va a buscar el centro porque la pelota está como a 15-20 metros de la frontal del área. Está esperando que le dé el ok el colegiado, que ahora va a dar la charla habitual a los defensas y a los atacantes. No os agarréis que pitaré penalti. Falcao que le dice a sus compañeros como capitán, hay que salir hasta la línea para
aguanten, le está diciendo, aguanten.
Para evitar buscar el fuera de juego, la va a poner Neymar, el balón al segundo palo, salta y se hace con ella fácil.
Bien.
Ospina, el meta del Arsenal.
Bueno, y a quien se esté preguntando, ¿y el Venezuela-Perú, que es el otro partido de la jornada de este grupo, cuándo se juega? Bueno, pues yo se lo explico. El Venezuela-Perú se juega mañana y no hoy, porque la Conmebol es así. Y quieren que el tercer partido del grupo de Argentina le caiga en sábado y el tercer partido de Brasil le caiga en domingo. Y me ha preguntado Paco esta tarde, ¿y por qué no dejan una jornada de descanso? Porque Conmebol no deja jornadas de descanso, hay que jugar más partidos, más días, más dinero. Ariel, tú sabes bien de lo que hablo, o sea, esto es This is Conmebol, ¿no?
Es totalmente típico de la Confederación Sudamericana. Algo que, o sea, al menos a mí se me olvidó comentar ayer fue que, por ejemplo, en el partido de Argentina contra Uruguay, los árbitros iban vestidos de amarillo, el portero argentino de amarillo y Muslera también de un verde muy clarito, casi amarillo. Cosas que no ocurrirían en otras circunstancias, en otras confederaciones, pasan en la Conmebol y, bueno, estamos acostumbrados a ello ya, esperando que algún día el tema cambie, ¿no? A ver si con todo este FIFA Gate y implicaciones que hay en el fútbol sudamericano se comienza a limpiar un poquito de dinosaurios que están todavía ahí conviviendo dentro de la sede de Conmebol.
Arturo, tú de dinosaurios mejor también sabes, ¿eh?
Sí, yo iba a decir que a lo mejor Ariel sabe un poquito. A lo mejor Ariel sabe por qué jugaron los dos con la segunda equipación ayer, en Argentina y Uruguay.
No
me lo explico.
Porque ayer consulté o propuse el tema en redes sociales y alguien me contestó que en realidad el la vestimenta de Muslera era verde oficialmente, de acuerdo con la con lo que indicaba el proveedor de la indumentaria de la selección de Uruguay, pero vaya, era un verde tan clarito que era muy fácil sí. confundirlo, al menos por televisión daba esa sensación. Pero,
bueno, de todas maneras,
no,
hay
no,
otro
no
tema
costaba
de...
nada cambiar el color de alguno de los dos porteros.
Para nada, de todas maneras hay otro tema con la, no con la Conmebol, sino con la Copa América, que aparte de tener que invitar a dos selecciones, pues es muy difícil quedar eliminado. Estamos hablando de que se clasifican 8 de 12.
Sí, el formato es mejor. El formato del año que viene de la Copa América Centenario, Ariel, son 16. 16 equipos.
El
puede ser, lo he soñado yo.
Son las 10 sudamericanas más 6 de Conmebol.
Ah, vale,
pero
vale.
No sé por qué lo das por seguro que se va a jugar la Copa América.
Ah, vale. No. Sí, bien apuntado. No, digo, pues como estaba, estaba programada para el año que viene.
Está programada y nadie la ha dejado de confirmar a día de hoy, pero yo creo que tenemos en pocas semanas la Copa Oro de CONCACAF, que se va a jugar aquí en Estados Unidos, y supongo que aquí tendremos alguna noticia más sobre la viabilidad o no de esta competición, que en principio está organizada y financiada más allá de por las confederaciones, por las productoras de televisión que están implicadas en el periodo del FIFA Gate, o sea que hay un lío importante allí.
Que por cierto, hoy ha salido nuevos datos de la Fiscalía Suiza, de la cantidad de cuentas bancarias que están investigando, de gente relacionada con la FIFA. Recordemos que la Fiscalía Suiza lo que está investigando es...
¡Ojo,
ahí va!
¡Ojo, Brasil! ¡Balón para Neymar! ¡La ha tirado fuera la Firmino!
Lo que ha hecho el cuñado de James, madre.
A ver si explicamos la jugada. Cesión comprometida del Murillo para Ospina, que se lía, regala la pelota, le cae a Firmino dentro del área, solo con la portería absolutamente vacía. Y el jugador de la Bundesliga la manda por encima del larguero en la ocasión más clara, no de Brasil, sino de todo el partido...
De todo el torneo.
Sí, porque casi es que... cómica, ridícula la jugada. La pelota y que falla Ospina, la mala cesión. Le cae a Firmino. Estaba solo, tan solo le estorbaba un poco por allí Armero, pero lanzó la pelota por encima del larguero. Ha estado a punto de empatar Brasil.
Se ha resbalado. Le ha quitado el puesto a Szczęsny en el Arsenal y a mí Ospina, antes del Mundial ya me lo parecía, cuando jugaba en Francia. Me parece buen portero, ¿eh?
De hecho, yo creo que aquí es culpa más
sí,
el fallo de Murillo.
Del central.
Creo que se queda muy corta y Ospina, bueno, llega
exculpo
como puede.
Sí.
A mí también me gusta bastante Ospina, ¿eh? Creo que es buen portero.
Nos ha hecho daño, además.
Y como es buen futbolista Roberto Firmino, ¿eh? Lo que pasa que...
Sí, no está...
No lo ha hecho... Es que esta jugada es de verdad... Es fácil de meter, te diría, incluso, porque, o sea, el balón no va fuerte, no hay portero.
Es más fácil meterla para adentro que mandarla
fuera. Sí, le ha pegado muy fuerte. Yo creo que le ha podido ahí, bueno, no sé si la ansiedad, las ganas de meter gol, pero la jugada es relativamente cómoda porque el balón va despacio y tiene, bueno, la puede echar a los dos lados. Simplemente tiene el defensa adelante y no demasiado cerca. O sea, que es un fallo bastante, bastante grave de Firmino.
Lo de Cardeñosa era complicadísimo al lado de esto. Esto es que era un penalti sin portero.
Sí, le venía era cómodo de meter el gol, vamos.
Firmino ha demostrado ser buen futbolista en el Hoffenheim, pero excepto que yo recuerde la temporada anterior a esta que acaba de terminar, no ha sido excesivamente goleador. Quiero decir, quizás complementándose con un segundo delantero rinda más. No quiero decir que este gol no tendría que haber subido al marcador, pero desde luego lo veo más, como más completo, abriendo latas, como lo hemos visto en la Bundesliga muchas veces, que a lo mejor como delantero nato.
Pues en la Bundesliga...
Fernando, compañeros, mientras hablamos, se está jugando...
Sí, te iba a preguntar por el Raúl contra Villa, Ariel, me has leído el pensamiento.
Minuto 90, perdía el Cosmos 0-2. Descontó en el 65,
no fastidies,
y acaba de empatar en el 91. O sea que está muy interesante el Cosmos contra el New York City.
El espíritu de Raúl, ¿no?
Seguro que después de 17 rebotes, ¿no?
Uno que Raúl jugó mediante, en la ¿no? primera mitad. No está Villa en el terreno de juego, ya se han hecho los tres cambios en el New York City, está en el banco de suplentes, pero partido interesante del Cosmos.
¿Y Raúl sí? ¿Raúl sigue jugando, Ariel?
Sí, Raúl ha estado...
Joder,
por favor.
No sé si me ha perdido algún cambio ahora.
La duda ofende, ¿no?
La pregunta.
¿Qué cosas tengo,
Ha estado a punto de marcar en el primer tiempo, apenas comenzó el partido, un golazo que se ha perdido Raúl, y lo está haciendo bien el Cosmos, ¿eh?
Yo no veo nada al equipo de Raúl, pero vi el otro día el partido que jugaron contra Cuba.
Contra Cuba, sí.
Y me dejó loco, Raúl. O sea, el campo empapado, sin público en las gradas, o sea... solteros contra casados, es sensación de más competitividad que eso.
Y en ese escenario...
Le ves al tío pegándose con todo, bajando, ayudando a defender.
No se puede cambiar.
Fue alucinante, ¿verdad? Me emocionó ver el New York Cosmos contra Cuba, de verdad, ¿eh?
Me está preguntando Vittorio Duque, Ariel, que tiene... Vittorio tiene curiosidades en la vida. Me está preguntando cuánta gente hay en el estadio viendo el partido. Por cierto, ¿dónde se está jugando? El New York Cosmos, New York City.
No, el campo del Cosmos, que es un estadio de la Universidad de Hofstra, el Schwartz Stadium, es un estadio para 12.000, 13.000 personas y está
pequeñito.
Completísimo.
Ah, sí, está a reventar.
Sí,
pero
sí,
es partido único de la Copa de Estados Unidos, porque hay que recordar que el New York Cosmos y el New York City juegan en ligas diferentes, en la NASL, como la segunda división del Cosmos, y en la Major League Soccer, en la primera división, por decirlo así, del fútbol norteamericano, el New York City, pero esto es la Copa, ¿no? Se enfrentan en la Copa.
Exacto.
Partido único.
Exacto, es la única ocasión en la que Cosmos puede enfrentar a Red Bulls o a New York City o a cualquier otro equipo de la MLS.
Hay prórroga, hay penaltis, hay dobles penaltis, hay la cosa rara que hacían de regates antes en Norteamérica.
No, eso por suerte se ha terminado. Vale, muy pocos en la MLS, han vuelto a la norma FIFA rápidamente. Creo que vamos directamente a penales, ahora te lo voy a confirmar. Acaba de terminar el tiempo regular y ahora mismo te diré cómo sigue esto.
Vale, Ariel, vamos a explicarle a David. David es joven, David es joven, vamos a explicarle que antes había una especie de penalti regate, ¿no? El delantero encaraba al portero y le intentaba regatear, ¿era algo así?
Muy parecido al hockey hielo.
Sí, es que lo borré de mi memoria. O sea, era así.
Penalti largo, famoso, ¿no?
Todo eso se llevaba a cabo porque se suponía que al futbolero americano o al potencial futbolero americano no le gustaba que un partido terminara empatado. Como ocurre en los otros deportes norteamericanos, tiene que haber un ganador y un perdedor. Entonces, por eso, ningún partido de MLS en las primeras temporadas terminaba igualado, sino que se definía con esos penales rarísimos que se ejecutaban en la MLS al terminar un partido empatado.
Vamos a contar ahora el desenlace de Velázquez. ¿Le diría ahora mismo Faustino Asprilla a Neymar, andate a Hollywood, o ahora es que le han pisado de verdad?
No, esta vez le han pisado de verdad, un pisotón, creo que sin querer, de Carlos Sánchez, eso solo lo sabrá él, pero le han pisado bien la mano, se dolía el brasileño, cuando estamos ya en el 17 de la segunda parte y sigue ganando Colombia 1-0, ataca Brasil, lo intenta por la banda izquierda, precisamente Neymar le va a tapar, Zúñiga consiguió evitar el ataque brasileño, será saque de esquina para el conjunto de Dunga, que no lo tiene nada claro porque está viendo cómo su equipo pierde este segundo encuentro. Al saque de esquina...
Quedan 27 más descuento, ¿eh?
Va a ser Firmino, creo, el encargado de golpear la pelota.
Vamos a pasar un poquito, ¿eh? Aviso a navegante.
Ahí va Firmino, el balón al punto de penalti, apareció por allí Thiago Silva, despejó la defensa, ahora lo hace también Zúñiga, le cae la pelota a Dani Alves en la línea de tres cuartos. A ver si no se mete en un lío el brasileño, no, retrasa para Elías. Ahí está el balón largo de Elías, de nuevo buscando a Firmino. Ahí tiene que ser Cuadrado el que evite y lo hace, cediendo para Ospina. Se acaba, por tanto, el ataque de Brasil, que había crecido en esta segunda mitad, pero que últimamente se ha vuelto a igualar la contienda y ya está ahí preparado Ibarbo para entrar en el conjunto colombiano.
En el Mundial, que recordemos, no estaba Falcao. Ibarbo, que es un delantero, jugó tirado al costado izquierdo, jugó con James por detrás del punta, que era Teo normalmente, y Barbo jugaba pegado en la izquierda, David.
Sí, un atleta absoluto, el jugador de la Roma.
Del Cagliari.
Del Cagliari, exactamente, sí. Le fichó la Roma en el mercado invernal de esta temporada, y bueno, un jugador con una zancada y una potencia tremenda, que bueno, si Brasil se va con muchos efectivos arriba para contragolpear, la verdad es que es devastador.
Angelito, tú puedes decir lo que te dé la gana.
No, digo, simplemente, habré visto a Teófilo Martínez en mi vida... A Teófilo Gutiérrez,
sí.
Teófilo Martínez, estaba confundiendo, madre mía.
Teófilo Martínez
es
en otro contexto.
Le habré visto tres veces en mi vida jugar al fútbol, pero ¿alguien me puede explicar por qué Vaca no juega en esta selección con la temporada que ha hecho?
Pues jugó el primer partido y ha desaparecido de la alineación. Teo ha sido más titular que Vaca,
sí,
yo
sí,
creo.
Siempre,
¿eh?
¿No? Si en el Mundial tampoco, por
yo
eso
tengo
digo.
Una teoría. Yo creo que como Colombia el doble pivote es... tiene muy poco juego, o sea, a la hora de filtrar balones es muy, muy rígido, y el otro punta es Falcao, que es más un 9, yo creo que mete un jugador que tiene juego entre líneas, un poco de tirar apoyos, porque si mete...
Pero
tiene
para eso tienes a James también.
Claro, sí, lo que pasa es que James parte de la banda, entonces yo creo que lo hace por compensar, tiene Falcao, tiene Vaca, tiene Jackson, pero el único acompañante que tiene para jugar de segunda punta es Teo, y yo creo que por esto le utiliza de titular a él.
No, y además Teo así está jugando también en River desde hace años ya, pero este año especialmente le está resultando de acompañante de Mora normalmente y repite aquí posición, así que efectivamente yo veo a James muy tirado a la izquierda, siempre partiendo de banda, aunque luego vaya pierna cambiada hacia el centro.
Sí, se centra, sí.
Pero efectivamente yo creo que Teo siempre ha sido más titular en esta selección, tendrá más ascendente y desde luego, aunque es muy irregular, bueno, es que seguimos un poco el fútbol sudamericano, sabemos que cuando aparece es brutal
va a entrar,
las apariciones de Teo Gutiérrez.
Digo que va a entrar el armario de dos puertas que es Ibarbo, pero en Colombia, pero en Brasil, espérate a este ataque, nada, ¿no?
Se acabó el ataque de Dani Alves, ahora lo va a intentar a la contra Colombia, a ver si encuentra a Teo a Falcao. No, lo evita Felipe Luis, balón para Brasil.
Va a haber un cambio en Brasil y yo creo que es Robinho. Me da la sensación. Marcelo Bessler, te iba a preguntar si cambiarías algo en Brasil. Va a haber un cambio, te iba a preguntar si cambiarías tú algo en Brasil.
Ah, sí, sí. Bueno, que si fuera con cambiaría muchas cosas, porque el Brasil hoy no sabe de nada. Que en todos los partidos que Brasil ha hecho después del Mundial, ese de lejos, pero de muy lejos, él es el peor de Brasil.
Sí, hay que decir, perdona Marcelo, que los partidos que ha ganado, todos los partidos que ha ganado Brasil después del Mundial, que tiene por supuesto su mérito, creo que han sido 12, han sido todos amistosos, menos el del otro día contra Perú, que lo ganó en el descuento, también hay que decir eso, ¿eh?
Sí, sí, que jugó mucho mal, pero ha jugado contra buenos equipos, incluso contra Colombia. Ha jugado contra Argentina, ha jugado contra Francia, que ha jugado amistosos de nivel. Claro que sí, que partidos que no son competitivos, pero que allí parecía que se formara un equipo. Con Robinho yo creo que va a intentar asociar un poco más Neymar. Neymar ya jugó con Robinho en Santos, cuando Neymar debutó en el Santos.
Sí, es verdad.
Robinho llegó como la gran estrella y se dio mucho bien.
Y vamos a ver, juntos también la experiencia de Robinho. Marcelo, te agradezco que nos hayas acompañado aquí en las retransmisiones de This is Football. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Ariel, querías decir algo, te hemos interrumpido.
No, nada, simplemente que Teo y Carlos Sánchez, los dos jugadores de River, parece que están en carpeta del Corinthians. El presidente del Corinthians de alguna manera ha confirmado el interés hace un par de días a la prensa argentina y se supone que después de la Copa América puede haber alguna novedad en ese sentido. River obviamente va a exigir en esa operación, si se concreta, que los dos jugadores terminen la Copa Libertadores con el equipo millonario y luego sí podrían pasar al fútbol brasileño.
Se ha hecho daño Murillo.
Sí, acabó la primera parte con un golpe en la nariz y ahora se vuelve a doler de esa parte de la cara. Parece que estaba incluso sangrando y va a tener que ser atendido el central, el autor del único gol de momento. Recordamos que está ganando Colombia-Brasil 1-0. Estamos en el 23 de la segunda parte y entra en Brasil Douglas Costa. En el puesto de William entra el jugador del Shakhtar.
Y no era Robinho, era el 7 de Douglas Costa. Disculpen los oyentes. El otro día en la segunda parte, a mí me gustó mucho Douglas
Costa.
Estuvo
muy bien, sí. Muy bien.
No, marcó el gol, además. Es cierto que previo jugador.
Y no solo por eso, me gustó bastante.
De Neymar y sí, yo coincido. Y bueno, cambio sorprendente, ¿no, Jorge?
En Colombia también se marcha Radamel Falcao y entra en su lugar Ibarbo. A la vista antes de Teo o Vaca. Igual el debate es Falcao o Vaca.
Es que. Vamos a ver, exactamente. Es que Falcao yo no le veo nada bien.
Hay que tener en cuenta la temporada que ha hecho Falcao, ¿eh?
Sí, sí, por eso.
En el United.
Y lo que está haciendo hasta ahora.
Y la que ha hecho Vaca, ¿no?
Claro, claro.
O Jackson, la que ha hecho Vaca, claro.
O Jackson Martínez. Es que Jackson Martínez y Vaca han hecho mucha mejor temporada que Radamel Falcao, que evidentemente es un jugador con una jerarquía tremenda en la selección colombiana.
Va a llegar al Chelsea este año, por cierto.
Eso Falcao. Parece, sí. Y
cualquiera de los tres mezclaría muy bien con Teo Gutiérrez. Yo creo que efectivamente el debate debería ser ese, ¿no?
Y es que sobre todo, bueno, Falcao sabemos que es un rematador tremendo y yo creo que, bueno, si le abasteces siempre te puede colar algún gol, pero sobre todo donde se le ve sufriendo es en las disputas que tiene fuera del área, en los movimientos de apoyo, en esa brega con los defensas, donde él siempre ha sido muy, muy productivo y ahora pues le superan con bastante facilidad. Ahí es donde más se le ve sufriendo. Yo te diría que de los cuatro puntas de Colombia es el que veo menos en forma, ¿eh?
Ariel, ¿sabemos cómo se resuelve el Cosmos City? ¿Prórroga, no?
Sí, señor.
¿Prórroga?
Hay prórroga, dos minutos, vale. Tiempos de 15, llevamos 2 minutos de juego de la primera mitad de tiempo complementario. Si subsiste el empate, allí sí tendremos penales.
Si marca Raúl, por favor, grita, ¿eh? Grita si marca Raúl.
Te aviso, te confirmo ahora si ha habido algún cambio, porque la cadena que está transmitiendo esto brinda una información muy, muy
¿quién lo da eso? ¿Quién lo da eso, Ariel?
Bueno, la NHL como tal, como liga, no tiene un contrato amplio para toda la liga. Algunos equipos tienen convenios con cadenas locales y quien es la cadena del Cosmos es una cadena deportiva local, pequeña, que tiene una manera de poner infografías y demás en pantalla un poco extraña, y por eso estoy un poco sorprendido con la información que aparece en pantalla. Pero ahora te confirmo, creo que Raúl lo han quitado al terminar, poco antes de terminar el partido, creo que no está enganchado ahora mismo.
¡Qué desastre! Eran 20 minutos más descuento, ¿eh?
Sois muy crueles, como está escuchando la malla, verás.
No, oye, que lo estoy diciendo en serio. Chato, para que no se quede nada en el tintero, estábamos explicando antes que la Fiscalía Suiza está investigando los procesos de adjudicación de la organización del Mundial de 2018 en Rusia y de 2022 en Qatar, en esas elecciones polémicas de la FIFA, alias Paco ha ganado Rusia. ¿Y qué publica los compañeros del Mundo mañana?
Los compañeros del Mundo hablan mañana sobre estos casos de corrupción y cuentan que se han detectado 53 movimientos sospechosos
solo de cuentas 53,
bancarias,
¿no?
53 solo, y la Fiscalía de Suiza no descarta interrogar a Blatter por los supuestos amaños.
No lo descarta, ¿no?
En las elecciones del Mundial de Rusia 2018 y Qatar 2022.
Casi podríamos decir que va a interrogar a Blatter, ¿no?
Es una broma, de verdad.
Y Blatter, Fernando, que acaba de contratar un abogado de altísimo perfil en Estados Unidos, uno de los tres o cuatro más.
Pero hace falta. Eso es porque es inocente, ¿no? Eso es porque es inocente y entonces necesita una gran defensa legal.
¿Le va a hacer falta un abogado?
Seguramente.
Sí, le va a hacer falta, sí. ¿Qué ha pasado?
Pues ahora reclamaba falta Pablo Armero y la ha señalado el colegiado anteriormente. Hubo una ocasión para Teo que con un disparo cruzado intentó batir a Jefferson, pero apareció Miranda, para mí el mejor defensa de Brasil hoy, para abortar ese intento de marcar de Teo Gutiérrez. Estamos a falta de 18 para llegar al 90 y ahora hay falta peligrosa a favor de Colombia.
Yo sigo Miranda con... se ha hecho un hueco totalmente en Brasil hasta el punto de que a quien saca Thiago Silva evidentemente es a David Luiz, en horas mucho más bajas que el defensa del Atlético de Madrid, y nadie lo ha discutido aquí en Brasil, ¿eh?
Va a golpear James Rodríguez, busca el punto de penalti, aparecía por allí Barbo con su altura, pero metió la cabeza a un defensa brasileño para despejar esa pelota que se quedará en la frontal. Aparece Armero, de nuevo el balón rechazado, ahora se marcha directamente fuera. Otro acercamiento peligroso de Colombia en el 17-27 de esta segunda mitad. Brasil 0, Colombia 1, marcó Murillo.
Yo sigo con las preguntas de auténtico analfabeto del fútbol internacional.
Por favor.
¿De dónde saca Brasil tanto mediocentro destructor? Porque mira, es que, como el Elías este, he visto 25 no, escucha, mediocentros está, brasileños.
Está bien traído. Me llamó mucho la atención, Arturo, un artículo de Tostao, el campeón del mundo, sí, con Brasil, que es un reputado comentarista ahora. Tenía una columna, yo creo que en la Folha de Sao Paulo era, en el
sí,
Mundial.
Excelente columnista. Tiene libros publicados y es muy recomendable. Ojalá alguien se atreva a traducirlos a castellano porque es un auténtico libro abierto.
Escribió un artículo dedicándole unos elogios espectaculares a la selección española y luego escribió. Y en esa, yo creo que en una parte de ese mismo artículo. A ver, cuidado, Douglas Costa.
Viene Douglas Costa encarando a Ibarro, que estaba cubriendo esta zona. Se ha colocado en la izquierda el delantero de la Roma. Habrá saque de esquina a favor de Brasil.
Dale, y cebamos un poquito, en plan lama.
Le damos la historia de Evangelio, que va por fascículos, parece. Va
la fábula.
Fábula.
Tostao, ese hombre.
El balón Tostao al punto de penalti, mete los puños Ospina para despejarla, intenta bajar Cuadrado, apareció Alves para cortar, está en la pelea. Con la pelota Brasil, la tiene Dani Alves.
Va a entrar Tardelli, aviso.
Tres cuartos, ahí está jugando Alves, retrasando para aviso. Miranda. Aparece Felipe a la izquierda para Coutinho. Ahí está. Dime, Ángel.
Bueno, vamos con la historia, ¿no?
Estoy ya impaciente. No, dale. Dale.
Bueno, se acaba el ataque de Brasil. Quiere montar la contra Colombia. Ahí está.
Tú no sabes cómo son los cebos de Lama.
Cuadrado.
Eternos.
Claro.
Cuadrado para James. James con Cuadrado. Ahí está la divisoria. Retrasa ahora para comenzar la jugada. Yo creo que es un buen momento ahora, Evangelio, ¿eh? ¿Cómo lo ves?
Sí.
Es que llevan con el balón en el centro del campo 10 minutos.
Es que he dicho que era un cebo en plan lama. A ver, vamos a intentar.
Está a tu ritmo, ¿eh? Como tú veas.
Tostao en el Mundial. Ahora tenía una columna. Le hizo unos elogios. Iba a decir otra cosa, más fuerte. Le hizo unos elogios muy grandes a la selección española en el Mundial, cuando la selección española cayó, dándole las gracias por su estilo de fútbol. Y en ese mismo artículo hablaba de una cosa que a mí me llamó mucho la atención.
el patrón que han seguido, Arturo, sí. La educación
espera,
de los...
Déjalo, que aparecía Coutinho.
¿Veis? ¿Veis? Si es que os lo estoy diciendo.
Devolvemos la conexión, Fernando Evangelio, vaya abreviando.
Es que os lo estoy diciendo. No, dale. Es que esto hay que contarlo bien contado.
Ahí saque de esquina ahora, igual no es el momento.
Claro, hay que contarlo. No, dale.
Mira, y cambia además.
Mira, ves, precisamente le quitan.
No quiero oír tu historia.
Va a narrar Oliva el próximo, Velázquez.
Se va, Elías entra en su lugar.
No quiero oír tu historia, el que la empezó, Elías.
Tardelli. Sí, igual ahora ya la historia está ya fuera de contexto.
O cambiamos tema o me voy.
El saque.
Tardelli por Elías. Dale.
El saque de esquina.
A narrar Oliva el próximo, ¿eh?
Preparado Firmino. El árbitro que por enésima vez viene a pedir ahora calma a los defensas, pero además hay cambio en Brasil y ahí está. Vamos. El hombre que pedía Angelito, ahí está Carlos Bacca, entra en el puesto de Teo Gutiérrez.
Angelito y Arturo Lezcano, ¿eh? Que no se suba al carrito Angelito.
Efectivamente. Y ahí está Bacca que corre para intentar defender este saque de esquina de Brasil, se coloca en el primer palo Bacca. A ver, que ahora va a poner Firmino, balón que vuela al primer palo, no consigue contactar con ella Miranda. Y ahí está la pelea, que se queda con la pelota Dani Alves, a ver si acaba el ataque de Brasil o cuenta su historia Evangelio.
Bueno.
Ahí está Firmino en la frontal, un regate y otro, continúa el Coutinho retrasando para Fernandinho, el ataque eterno de Brasil. Para...
Pues resulta que decía Tostado en ese artículo, que el patrón que sigue la Federación Brasileña para formar y educar desde pequeños a los medios, a los centrocampistas, tiene un mismo patrón siempre y que el talento se está perdiendo.
Viene, por ahí Douglas Costa, pero la pelota se le escapó en última instancia. Será, si no me equivoco, saque de portería.
Bueno, déjame que voy a terminar.
Que crean Dungas, ¿no?
Venga, que aún quedo yo.
Efectivamente. Dale, Arturo, venga, adelante.
No, pues efectivamente. Yo creo que desde las épocas del propio Dunga y Mauro Silva,
ahí.
Y Masiño de reserva, incluso Siño, yo creo que a partir de ahí hemos vivido una sequía de... Yo me imagino que Tostado lo que decía es que la formación era que no solo que se llenaba de medio centro, sino que algunos que dicen que son...
El formato de correr, trotadores.
Bueno, sí.
Trotadores, el volante.
Si queréis hacemos un 1-2-3, respondo otra vez. Pero últimamente, Luis Gustavo...
Sampaio, Fernandinho, Fernando.
Pero bueno, se dice mucho que Brasil arrastra la herencia negativa de haber perdido el Mundial en el 82. Y desde entonces, que bueno, que esa selección era súper creativa, bueno, pues se ha apostado por otro tipo de...
De hecho, rajan muchos brasileños de la selección del 82. Rajan, muchísimo, rajan, rajan bastante.
E incluso te defienden a la selección de Lazzaroni en el 90, sí. Por ejemplo, cosa... infumable, con perdón, jugando un 5-3-2, será todo lo bonito que quieras para los alemanes de entonces, pero no para Brasil.
Y la del 94 ganó el Mundial como lo ganó, ¿eh?
¿Veis? Tenía Romario de Beto, pero tenía un cemento puro.
¿Veis cómo las historias, compañeros, sirven para algo? Para encender Twitter. ¿Verdad que sí, Chato? Ahora la gente ha despertado, la gente que estaba ahí en letargo.
A las 3:47 de la mañana hay mucha gente ahí detrás de...
¿Mucha gente?
Del Twitter. Por cierto, muchísimos ánimos a nuestras chicas. La gente está muy orgullosa de su primer Mundial. Hay uno que se pregunta, nos echó Corea y dice que si el árbitro era egipcio.
No, recuerda ni era de Trinidad y Tobago.
Esta vez no hay que quejarse los árbitros.
No, vale, pues entonces cambiamos. Quero dice que las chicas hacen un fútbol enorme, pero serán competitivas cuando tengan una delantera con gol y una portera de garantías. Hay una pregunta que nos dicen, bueno, para vosotros los especialistas en fútbol internacional, que si podríais comentar cómo veis a Zicovic del Serbia sub-17 para la Real Sociedad.
Hemos hablado, no, fíjate, Es Serbia sub-20 y hemos hablado de él en This is Football porque este chico que tiene 18 años y juega en el Partizan, efectivamente, es un zurdo que tiene mucha calidad.
Con Paunovic.
Lo está haciendo muy bien en el Mundial sub-20 con Serbia, que va a jugar la final contra Brasil precisamente, Arturo. El sábado es Brasil-Serbia la final del Mundial sub-20 y Serbia se está saliendo.
Seguro que no, aquí bueno. Le están dando casi
seguro
tanto espacio.
Que comenté yo, Evangelio, como Stinkovic.
Me interesa muchísimo.
Que he visto muchos partidos.
¿Qué tal drive tiene Zicovic?
Funciona muy bien. Sobre todo con el revés a dos manos.
Sí. Perdona, Arturo.
Nada, solo iba a decir que aquí se le está dando casi tanto espacio ya, porque el sub-20 es verdad que es muy seguido aquí. No tanto la Copa América, aunque, porque claro, tienen 8 títulos aquí por 14 de Argentina y 15 de Uruguay. Pero bueno, del Mundial sub-20 se decía que faltaba a Gerson, ¿no? La perla de Fluminense. Bueno, no les ha hecho falta y hay jugadores destacados, muchos en Europa ya, que bueno, vamos a ver qué pasa el sábado, estaremos pendientes también porque de ahí sale, esperemos que algo más que medio centro, ¿no?
Gerson, que lo vinculan con el Barça. Mejía va a entrar en Colombia,
Sí. Ah, que hay más, Chato.
Sí, por supuesto. A la gente le ha gustado muchísimo el tuit de Asprilla contra Neymar. Le están dando unos palos que no veas por todos lados. Hay uno que dice que Neymar va a ser muchísimo mejor que Messi y lo va a conseguir todo. Hay un compañero, un amigo, David, que nos manda un vídeo del recibimiento de la afición de Las Palmas al equipo a la llegada al aeropuerto. Hay unas 200 personas cantando y apoyando al equipo para creyendo en la remontada para el partido del domingo. Se van a pelear ahí por el ascenso a primera.
Sí, señor.
Teófilo Martínez
nos
dice...
¿Qué vamos a contar en tiempo de juego?
Por supuesto. Teófilo Martínez nos pregunta al angelito si es primo hermano de Teófila Gutiérrez.
Sí, 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 se me ha ido ahí un poquito el tema.
Y
vicealcalde de...
Encajo el palo. Lo habéis preguntado y como dice Evia, nuestros oyentes siempre son los mejores, nos mandan enlaces para poder ver el Cosmos New York City.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo va la prórroga? Ariel, ¿cómo va la prórroga?
Y aquí me voy.
Sigue 2-2, está a punto de terminar el primer tiempo suplementario. El español Pablo Álvarez falló un penal, estrelló el balón sobre el travesaño, un penal para New York City, que podría haber definido la noche. O sea que seguimos iguales todavía.
Sí, David. Por cierto, no te me desmadre.
Juego al terminar los 90 minutos.
Se suma Rubén Parra al 1-2-3, respondo otra vez que proponía Arturo Lezcano. Con adjetivos que no puedo decir ni siquiera a estas horas de la noche, añade los nombres de Emerson y Flavio con Seisao. Repito, los adjetivos no son emitibles.
Vale.
Bueno, pero en una época ese tipo de jugadores tenían un mercado internacional muy bueno. Yo creo que por eso también las canteras de los clubes de Brasil se empeñaban bastante en producir ese tipo de jugadores.
¿Qué vas a decir?
Vamos,
tú, ¿no?
aquella época en el Depor ya no se pensaba en sacar mediocentros de la cantera porque pasaron todos por allí. Emerson, Flavio Conceição, Mauro Silva, Donato Emerson y César Sampaio, ¿no? Así que
el otro Emerson también es verdad que luego se nacionalizó español, que vino el Tenerife.
Lo que pasa que luego también la diferencia era que Mauro Silva, Mazinho, estos eran buenos de
verdad. Mauro Silva,
claro, y los que salen
Mauro Silva, madre.
Es que es a lo que voy, habláis de copias de Mauro Silva, bueno, malas copias, porque vamos, claro, cómo claro, jugaba ese chico al fútbol.
Claro,
Mauro
claro.
Silva, madre mía.
O el propio Mazinho era un jugadorazo.
Mazinho.
Hablando de Mazinho, se preguntan por qué no está Rafinha en el Brasil de la Copa América.
Bien traído ahí.
Y nadie se lo explica, igual que espero que nadie saque a colación el nombre de Hulk. Bueno, pues hay
a ver,
gente
que
en Twitter.
Falta peligrosa, el balón que llegaba al punto de penalti, intentaba rematarla. Por ahí el central colombiano la intenta sacar Coutinho para montar la contra de Brasil. Ahí está Neymar, metió la pierna a cuadrado. Será balón para Brasil, que tiene 7 minutos y medio más lo que añade el colegiado para intentar al menos empatar este partido y evitar la que sería la primera derrota en esta Copa América. Jugando por la banda izquierda, Felipe, buscando a quien darle la pelota. Lo tiene que hacer en largo para la carrera de Douglas Costa. Parece fácil para atraparla Ospina. Brasil, que ahora hace mucho que no se acerca a la meta colombiana y que ni siquiera parece que pueda ser capaz de empatar el encuentro.
Y por eso no estás narrando, no porque te tenga rencor, es porque no están pasando cosas. Estaba pensando, Arturo, que aquí, bueno, nos estamos acostumbrando a lo de Del Bosque, el nivel de críticas estoy hablando, el nivel de darle al entrenador, pero Brasil en eso siempre ha sido así, o sea, como el equipo pierda, prepárate.
Es impresionante, pero es algo que además tú sabes bien que en todos los equipos, ¿no? El nivel de exigencia es tan grande. Yo he visto partidos de ascenso de equipos, de Vasco da Gama en concreto hace unos años, en los que se fueron silbados en el descanso, o sea, todo es así. En cuanto a la selección, bueno, es una cuestión casi aritmética, en vez de 45 millones de seleccionadores son 200, ¿no? Así que imagínate, de Dunga de momento no se quejan tanto, pero ya se empieza a desempolvar un poco la actuación en la Copa del Mundo de 2010 y su gusto por ese fútbol que triunfó y por el que nadie protestaba a partir de 1994, aquí en Brasil, y que ahora algunos cuestionan, ¿no?
Quiero recordar, que además me lo dijiste tú, Angelio, que después del 7-1 Alemania, vamos, todos pedían a Dunga como el salvador y que volviese la rigidez y que volviese la solidez del equipo.
Sí, bueno, hubo un cierto debate que duró mucho menos de lo que yo me esperaba sobre el estilo y fue muy leve. En algunos medios de comunicación, Arturo, alguien se atrevió a levantar la voz un poco sobre el estilo, tostado entre ellos.
Entre ellos, sí, Furi,
pero eso se apagó, la llama se apagó.
Se apagó, y además hay algo interesante, y yo creo que tiene bastante que ver en toda esta marejada de la FIFA, bastante no, mucho que ver, quién está al frente de la CBF, Marco Polo del Nero,
que el
ex de la Federación Paulista, que tuvo mucho que ver mucho que ver en que llegara Dunga en su día, en 2007 por allá. Bueno, pues ahora vuelve Dunga y algunos le llaman la selección de la CBF, Dunga del Nero, Nike, incluso a la que vincula. En fin, bueno, estas cosas,
¿no? Pero es que la imagen que acaban de poner en una repetición de Neymar es ilustrativa. Estaba suspirando diciendo, ¿qué más puedo hacer? O sea, en el primer partido gané el partido solo y ahora no me acompaña nadie. Sí.
Hay que decir que sería el primer partido que perdería Dunga desde que volvió es verdad, al cargo. Los ha ganado todos.
Pues de amistosos, 12, han sido 12 victorias.
13.
12 amistosos, el del otro día.
Y bueno, dices amistosos, pero ha jugado contra Colombia, ha jugado contra Argentina, ha jugado contra Francia, me parece, contra Chile, o sea, ha sido amistosos potentes también.
A ver qué venía ahora por la banda derecha Alves, pero trabajó bien en defensa y Barbo la tiene James Rodríguez, que también ha estado bastante desaparecido, sobre todo en la segunda mitad del... Centro campista del Real Madrid.
Ahora Jorge le ha mandado a James dentro y se ha puesto Ibarbo en la izquierda y Cuadrado en la derecha, yo creo que para lanzar un poco alguna contra.
Alves, que buscaba la pelota larga para Neymar, el control que no fue bueno, el pase lo era y mucho. La pelota se pierde por línea de fondo, sacará de meta Colombia, 4.5 para llegar al 90. Y Brasil, que se acerca peligrosamente hasta la derrota.
Brasil...
Se quejaba de los focos, como que le había cegado al controlar el balón los focos del campo.
Brasil, después de 180 minutos de Copa América, podemos decir que ha sido Neymar
su balance es muy mejorable.
Y hoy ni siquiera eso, ¿eh?
Muy mejorable. En el primer día Messi estuvo muy bien en la primera parte, Neymar fue extraordinario en su primer partido. En el segundo día Messi muy apagado y Neymar
regular. La diferencia está que en Argentina pues tienes a Sergio Agüero, tienes bastante más que lo que tiene, de lo que se rodea Neymar, ¿no?
No, esa es otra cosa de la que se habla en Brasil y yo creo que es todavía más preocupante que el tema del estilo de los mediocentros, es la sequía tremenda y que sí que tiene que ver con la formación de delanteros. O sea, si Brasil siempre destacó y ganó mundiales con números 9, superclases mundiales, estamos hablando de Firmino y Tardelli. Ah, uno juega en China el otro pues va a jugar en Inglaterra, pero con unos números que tampoco es que sean espectaculares.
Y en el Mundial de Fred, que si me ponen a mí creo que lo hago más o menos como él.
Sí, ha jugado Joao Alves.
Que Brasil no tenga un goleador top, no digo top 3, pero top 10 en el mundo hoy en día es increíble.
Es tremendo, pero es lo que recogen después de tantos años, efectivamente. Bueno, pues si cultivas...
A ver, que viene ahora por el ataque por la izquierda, está dentro del área Coutinho atrás para Douglas Costa, metió la pierna para evitar el remate. Mejía, el ala tiene Cuadrado, quiere pegar el balón arriba, le cae a Vaca, buscaba a James, la evitó Miranda, de nuevo a la izquierda para Felipe Luis. Ahí está Miranda, todo Brasil prácticamente en campo colombiano, se defiende la selección cafetera, balón para Felipe, aparece como siempre... La Roca para tapar el ataque, además consigue que la pelota sea a favor de Colombia en saque de portería, 2.5 para llegar al 90.
Y un tema, Arturo, con la falta de creatividad que tiene esta selección brasileña, ¿qué se comenta de Marcelo? Porque, vamos a ver, o sea...
Bueno, es que hay varios que se comentan, ¿no? Hablábamos de Rafinha, se habla de Lucas Moura, que parece que ya no existe para el fútbol brasileño, y ahí está Oscar, que es verdad que estaba lesionado.
Bueno, Marcelo me comenta a Jorge que también, pero vamos.
Sí, Marcelo está lesionado.
Es del perfil Felipe Luis, es el jugador
Tienen lesionado a Danilo, a Marcelo, a Oscar.
Hernández, yo creo también.
Luis Gustavo, ¿verdad? Luis Gustavo.
Sí. Luis Gustavo también, otro medio centro. Pues Paulinho tampoco se quedó, ya no, ese sí que no está lesionado. Y destacó, digamos, dentro de lo que cabe en el Mundial cuando salió, no siempre como titular.
Sí.
Pero es verdad que sí.
A ver qué viene James dentro del área. ¡El disparo!
¡Junto
al palo! Con la rosca cambiada. Si no, esa pelota hubiese acabado dentro. Apareció James para estar a punto de conseguir el segundo tanto. En su acción más destacada del encuentro. No encontró portería. 1.5 para el 90. Sigue ganando Colombia.
¿Dónde estáis los que decíais, eh?
Sí. A punto de contestarme a James.
Oye, de todos modos, sobre todo para David y para Ariel, que saben bastante más de esto, no se ve una Copa América con un gran favorito. Brasil, ya le vemos cómo está. Argentina...
No, después de ver los partidos, desde luego que no.
Argentina, un empate y una victoria por la mínima y en el 70 y pico.
Después de ver los partidos, desde luego que no lo
Chile
hay.
Tampoco ha hecho nada extraordinario.
Chile ha sido muy divertida de ver, es un equipo muy ofensivo, muy agresivo.
Es un equipo muy loco como
Firmino en la frontal, buscaba el disparo.
Te voy a decir, a mí, el equipo que más me ha gustado, he visto todos los partidos, el que más me gusta ha sido Venezuela. Que claro, tiene una, al lado de los otros tiene una
que
falta de calidad.
Juega mañana, recordemos, que lo hemos dicho, juega mañana. Falta, ¿eh?
Y que se va a encontrar también un partido en el que no va a tener que estar defendiendo tanto tiempo. Pero me parece que a nivel de equilibrio, el que más me ha gustado ha sido Venezuela, que yo creo que dice mucho, que no quiere decir que, sí, que vaya a ser favorito porque no tiene Messi, no tiene Neymar.
Si
no tiene
esto Venezuela, yo me, claro. Entonces sí que me retiro del fútbol.
Angelito,
no, de todas maneras, hablábamos de los no quedar eliminados, pero ojo con los cruces, ¿eh? Porque yo creo que el que quede segundo de este grupo es contra el primero del grupo de Argentina y viceversa. Lo digo por un posible.
Sí, sí. En el caso contrario, ¿era seguro? O sea, si Argentina quedaba segunda del grupo, ¿era seguro contra el primero de Brasil? ¿Y en el inverso dices que es también? Vamos a mirarlo, pero...
Creo también, pero porque como está el tema de los dos mejores terceros...
Claro, que pueden ser
peores,
uno u otro.
Menos peores.
Sí.
La verdad es que hay que proponérselo para quedar eliminado.
¿Cuánto añaden? ¿Lo sabes, Jorge, ya?
4 minutos. Acabamos de cumplir el 90. Por tanto, le quedan ya algo menos de 4 minutos a Brasil para evitar la que sería la primera derrota en este torneo.
Le he pedido el comodín de la ayuda a Angelito, porque es que estoy viendo en el enlace que me ha pasado Chato, el New York City, New York Cosmos, gracias, que va 2-2, sigue 2-2 en la prórroga. Esto es un campo de, ¿qué? ¿Hockey hierba, Angelito? ¿Hockey hierba? Esto es
béisbol. Tiene pinta de fútbol americano, ¿no?
Es un helipuerto.
Tiene pinta de fútbol americano. ¿Sabes qué pasa?
Es un campo que se usa para la cross.
La cross. No sé si ¿ves?
Sí, bueno. Se juega muchísimo la...
Perdóname, Ariel, que te tenía yo ahí y estaba aquí jugando a...
No, es que es verdad que las universidades estadounidenses, bueno, tenéis que flipar con los campos. Es que hay campos de 50.000 personas solo para ver deporte universitario.
Pregúntale a la parra.
Sea de fútbol americano, sea de béisbol, de lacrosse, de lo que salga.
¿Qué ha pitado el señor? ¿De negro?
Pues hay un pequeño lío ahí con Neymar, que se quejaba de una entrada violenta.
Murillo, están hablando Murillo y él... Sí. Ha terminado dándole un pescozoncillo, ¿eh?
Que no le ha hecho mucha gracia.
No le ha hecho mucha gracia. Normalmente los pescozoncillos animales... Es que le ha dejado la pierna,
sí,
Murillo,
le ha pisado ahí.
Tiene
Murillo.
Tiene razón ahí Neymar, ¿eh?
Sí, esta vez sí.
Ahora no hace falta que andate a Hollywood, ¿eh?
Sí, sí.
Creo yo.
Le pisa Murillo gratuitamente y se enfada con razón el 10 de Brasil porque eso debe haberle hecho daño, ¿eh?
¿Qué pasa, Arturo?
Sería el primero del grupo A contra el mejor tercero, que tendría que ser del B o del C. Y el segundo del A contra el segundo del C. Empezamos ya con la...
Sí, está todo clarísimo. Barcos,
¿no? Las cábalas. Sí, sí. Bueno, en principio no habría un Argentina-Brasil en cuartos, pero si fueran los dos primeros, podría haberlo en semifinales y vamos a ver si son los dos primeros de grupo.
Y Alves y Vaca, que se deben de...
Están preguntando por
tener
Sevilla.
Alguna pendiente, sí, sí, de sí, Sevilla y Barcelona. No.
Están preguntando por Tiflis. Nos vemos en Tiflis.
Yo creo que le está diciendo a Alves, oye, ¿me recomiendas ir a...? Porque ¿qué lugares de fiesta de Sevilla me recomiendas?
En Tiflis, algún lugar de
cerca
fiesta.
Cerca del Guadalquivir, por la otra orilla.
Y Vaca le ha mandado a Ibarbo, a Alves, que debe intimidar un poquito porque... Menudo armario. La pelota, todo eso está en el campo de Brasil. Por tanto, Colombia, que no sufre para nada al Armero, que está intentando perder el tiempo o ganarlo, mejor dicho. Ahí está Armero para Ibarbo, le persigue Alves cerca del córner, intentando proteger la pelota. Aparece por allí James, pero sale Brasil de atrás, lo hace Alves de nuevo peleando Zúñiga, a ver quién consigue hacerse con la pelota. Es Firmino, la presión de Colombia, la pelota que la regala el atacante brasileño, y también lo hace Murillo, que no quiere problemas, la echa directamente por línea de fondo. Saca de meta Brasil, 1-15 para llegar al 94. Dunga de pie.
Están ya como locos, recordando los viejos tiempos de otra selección para la historia, ¿no? En el año 91 fue la última vez que ganó, o la única.
A
que
ver,
ganó
que
Copa
viene
América
Felipe para evitarlo. Viene Felipe dentro, la deja pasar Douglas Costa. ¡Qué inteligente! Pero nadie, nadie detrás.
No, la idea era buena, pero...
Sí, era buena idea, sí, sí. Sí, porque no tenía... Hombre, tenía que haber... Muy difícil, no tenía ángulo.
Había arrastrado al central que iba con él y era buena idea.
Hay
pero
un
no
delantero con el gol, ni deja pasar ni leches. La remata con lo que sea.
Viene Neymar.
Creo que estaba bien.
Dice Neymar, dámela a mí que yo la arreglo. Buen balón, impresionante. El pase al hueco para Felipe. Balón al punto de penalti. Aparece para despejar Murillo. Vaya pase de Neymar para habilitar a Felipe, que ganó en línea de fondo, pero luego no encontró rematador. 30 para el final. Saque de esquina a favor de Brasil, intentando... evitar la derrota, buscando el empate. Colombia, que se defiende el resultado, y el árbitro, que viene otra vez con la misma historia.
En cada córner.
Qué pesado.
Está ya penalti, o haz lo que quieras, no falta en contra.
Ahí está, saque de esquina, balón muy, muy, muy abierto, demasiado. No va a aparecer ahora sí Felipe en el lado opuesto para meter el centro cerrado. Mete la cabeza para despejar Zúñiga, se equivoca Ibarbo, y el árbitro dice que se ha acabado. Ni siquiera llegamos al 94. Final, final del partido. Victoria de Colombia, valió el gol de Murillo en la primera mitad. Ojo, porque puede haber algún tipo de reyerta ahí sobre el césped.
Sí, sí, la hay, ¿eh?
Hay intercambio de impresiones ahí entre Alves y Vaca.
Vaca se ha llevado un par de collejones, ¿eh?
Alves y Vaca, que siguen sin ponerse de acuerdo en cuál es el mejor bar de Sevilla. Debe ser eso. Al final ganó Colombia con el gol de Murillo. Consigue Colombia los tres primeros puntos. Empata a Brasil en la clasificación. Brasil 0, Colombia 1, marcó Murillo.
Así que Brasil se queda con 3 puntos y Colombia también con 3 puntos. Sigue habiendo discusiones entre los jugadores de ambos equipos. Zapata.
Lleva Vaca la camiseta rota.
Sí, sí, Vaca ya te digo, es el que más ha llevado.
Vaca la lleva como la llevan algunos en Ibiza en verano. Pues la lleva así, pero... O sea, quiero decir, no lo ha hecho él solo, se lo han hecho.
El que más ha recibido, sin duda.
Me dijo algo de escala Richter.
Ha ganado Colombia. Sigue con el rebote Vaca, ¿eh, Jorge?
Sí.
Sigue con el rebote.
Ah, mira. ¿Sabes por qué ha sido? Porque ya había pitado el final y Neymar le ha dado un pelotazo. Y luego ha tirado un cabezazo, ¿eh? Oye, Vaca lleva por detrás.
A ver. El pelotazo de Neymar al defensa colombiano. Cabezazo de Neymar a Murillo. Llega por ahí Vaca, le empuja, le agarra de la camiseta a Neymar y le arranca una parte de la camiseta.
Pero el empujón de Vaca a Neymar.
Sí, empujón de Vaca a Neymar y le agarra a Neymar y le arranca un poquito
y
de la camiseta.
Y agarrones de Vaca y Robinho que...
Robinho y Elías que son iguales, creo que era Robinho, pero... Sí, porque estaba vestido, no se había cambiado y a Elías le han quitado, o sea que yo creo que era Robinho.
Bueno, parece que ha pasado, ¿no?
El disparo de Neymar ha sido rozando el pitido final del árbitro. Le he visto la mala intención, sinceramente.
De hecho, no se había cumplido el tiempo y había recuperado el balón.
Mira, va a expulsar a alguien, Jorge.
Va a expulsar
a Neymar. Neymar expulsado.
Roja para Neymar.
Y yo creo que Vaca también, ¿eh?
Y le dice Robinho, vete a por Vaca también porque...
Neymar expulsado, y ojo que va a expulsar a Vaca, está buscando a Vaca, ¿eh?
Y ojo porque...
Oye, y hago yo una pregunta, ¿y con Neymar qué pasa ahora? Aparte de la expulsión esta, estaba ya por acabar.
Igual se despide del torneo, ¿eh? Dos partidos.
Ahí está, puede pasar cualquier cosa. Buscando con la roja a Vaca.
Expulsado Vaca, que no va a poder jugar el tercer partido de Colombia en esta Copa América. A ver, está el sonido... No se puede tocar al árbitro, le ha dicho un asistente al jugador. Está expulsado, hablando de Vaca y de Neymar, ¿eh? Los dos están expulsados. Neymar expulsado, pues, que había recibido una amarilla y recordemos, acarreaba sanción. Vamos a escuchar a Dani Alves. Brasil no consiguió crear, dice el periodista.
Jogo difícil, jogo duro. Mas esse jogo fácil.
No existe partido fácil.
Creamos sin chances.
Creamos oportunidades.
Tivemos a oportunidade de empatar o jogo e
empatar o partido contra
para vencer, mas não tivemos acertado um dia de hoje, mas
não hemos acertado hoje.
Foi uma parte de futebol, sabíamos que ia ser duro, sabíamos que ia ser difícil.
Sabíamos que era difícil.
Estamos jogando fora de casa. Sempre é mais complicado.
Sempre é mais complicado, disse Dani Alves.
Essa é a Copa América.
Nesta Copa América.
Tem que lutar até o fim para.
Tem que lutar até o fim para conseguir
os objetivos.
Os objetivos.
É difícil, é duro. Mas temos que
é
seguir.
Duro, temos que seguir.
As dificuldades elas vão acontecer sempre.
As dificuldades sempre as vamos a ter.
Cabe a nós superá-las.
Você conhece bem o Neymar? Vive com ele muito.
Conhece Neymar? Tão
nervoso em campo.
Por que Neymar está tão nervioso no campo? Le pergunta o periodista Dani Alves.
Não sei porque está nervoso.
Não sei porque está nervioso.
Não sei.
Não sei.
Os árbitros sabem que o Ney tem uma personalidade, vai sempre buscando
busca Ney,
deles.
Não, sabes que Ney não, tem personalidade?
Observa no cartão amarelo que deu, eu cobrou mão quando ele deu de cabeça. Então, tipo,
le están buscando.
Sabes, sempre em busca dele. Ali ele sacou uma amarilla e não cobrou outra quando ele deram ela com a cabeça.
Os protagonistas não são eles, eles estão para controlar o jogo.
Mas a gente tem que acostumar, isso aqui é
Sudamérica e aqui... todos contra o Brasil. É nesse momento que
Sudamérica e aqui todos contra Brasil, disse Dani Alves.
Forte, tem que ter a tranquilidade e a serenidade de superar os momentos difíceis e nos momentos
superar momentos difíceis.
Não pensar que somos
tão, em momentos bons, não pensar como, que somos tão bons como
podemos chegar a pensar.
Como podemos chegar a pensar?
Porque apesar da idade, o grupo é bastante experiente, joga em
a pesar da idade, o grupo é bastante experiente.
Tem dificuldades.
Tem experiência.
Mas é isso. Bem-vindo à Copa América.
Obrigado. Bem-vindo à Copa América, dice Dani Alves. Vaya rajada.
Não está mal a rajada.
Vaya rajada, Arturo, ¿eh? Vaya rajada.
Los árbitros esperan a Neymar.
Sí, además rajada porque le ponen el micrófono y habla en portugués sin saber que lo están traduciendo ya directamente en todos los países de retransmisión de habla hispana, así sí, que sabe lo que dice, de todas maneras.
Le han preguntado por qué Neymar está nervioso y ha dicho todo eso. Sí.
Vamos a escuchar a Carlos Sánchez, ¿no?
La mejor manera,
Carlos Sánchez, jugador de Colombia.
el equipo ha recibido la recompensa de tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Hemos jugado contra una gran selección, así que nada, contento por el resultado. Ahora, bueno, a disfrutar ahora de este triunfo con mis compañeros y a partir de mañana trabajar para el siguiente partido.
¿Cuál fue el punto clave precisamente para poder dominar y ganar el partido?
Yo creo que fue la unión del equipo, o sea, en todo momento fuimos un bloque, o sea, trabajamos el uno para el otro. Sabíamos que Brasil, con todos sus jugadores, es un equipo muy peligroso. Así que trabajamos bien, tratamos de contrarrestar todas las armas de Brasil y nosotros con nuestras armas intentar hacerle daño. El gol fue una pelota parada, pero bueno, lo trabajamos también, así que nada, feliz y felicitar a mi equipo por este gran partido.
¿Cómo se recuperó un equipo en menos de 3 días para volver a recuperar?
Bueno, sigue hablando Carlos Sánchez en la realización en la televisión después del partido. Vamos a recopilar acontecimientos. Brasil 0, Colombia 1, gol de Murillo en la primera parte. Le anularon un gol bien anulado a Neymar por mano. Le sacaron una amarilla a Neymar que acarreaba suspensión para el siguiente partido, es decir, el tercero que tiene Brasil en esta primera fase de la Copa América. Mañana se juega el Venezuela-Perú. Brasil y Colombia, los dos equipos, están con 3 puntos. Y al final del partido, bronca monumental, empujón, amago de cabezazo, un pelotazo de Neymar, que es verdad que estaba tirando a puerta y que estaba pitando el árbitro, y a partir de ahí una bronca que ha terminado con expulsión directa de Neymar y expulsión directa de Vaca. Y Dani Alves diciendo en la televisión después del partido que los árbitros se tienen que dedicar a hacer su trabajo, que Neymar le estaban buscando, ha hablado de los rivales y ha hablado también de los árbitros, y que bienvenido a la Copa América, rajando Dani Alves de los árbitros y de los rivales.
Y que esto es Sudamérica y todo el mundo está contra Brasil, ha llegado a decir Dani Alves. Por cierto, Neymar, mínimo 2 partidos, porque si tenía uno por acumulación, mala roja, sí. Espérate a ver si es solo uno.
Arturo. Estoy viendo aquí el reglamento, artículo 29, amonestaciones. Si un jugador es culpable de conducta antideportiva grave y se le expulsa del terreno de juego por tarjeta roja directa, toda amonestación que hubiera recibido previamente en el curso del mismo partido mantendrá su vigencia. A ver cómo interpretamos eso.
Es decir, que en teoría se acumulan.
Y eso se acumula. Salvo que le echen más por la roja, que también puede pasar a los dos.
Eso es. Pues esto, bueno, es dramático para Brasil, ¿eh? Pero
sí,
dramático.
Sí,
o sea,
sí lo es, sí.
Cambia totalmente la perspectiva que teníamos del equipo. Cambia totalmente. O sea.
Ariel, ¿quieres decir algo más?
La declaración de Dani Alves me hizo recordar a otras declaraciones históricas de gente como Oscar Ruggeri en la selección argentina en algún momento. Cuando las cosas no van bien, es muy fácil apuntar al resto de los equipos que, por supuesto, le quieren ganar a selecciones como Argentina, como Brasil, como Uruguay. ¿Cómo no le van a querer ganar si para eso están jugando la Copa América? Y un Brasil muy desmembrado, me parece que le falta muchísimo trabajo, que depende muchísimo de Neymar, como depende Argentina de Lionel Messi, más Brasil todavía, me parece. Y una gran noticia, un gran resultado para Pekerman, que, bueno, hablando de la presión que tenía Dunga en estos momentos en Brasil, Pekerman lo estaba pasando bastante mal luego de la derrota ante Venezuela, y esto va a compensar un poco y va a calmar bastante los ánimos en el campamento de la selección cafetera.
Van a penaltis, creo, en el Cosmos City, ¿no?
Sí, señor.
¿No, Ariel? Vale, muy
sí,
bien.
Sí, señor, pues vamos a penales y, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Sería bastante grande que el Cosmos dejara el camino al New York City. Hay una diferencia de presupuestos y de nombres muy, muy, muy grande en este partido.
Ahora seguiremos los penaltis si nos da tiempo, si no, pues lo contamos mañana ya en la programación deportiva de COPE. Ariel, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo.
Pasamos 12 minutos de las 4 de la mañana, pero es que nos hemos tenido que alargar un poquito, ¿eh? Porque ha habido bronca en el Brasil-Colombia al final. Y esa consecuencia, roja para Neymar, roja para Vaca. Vamos a ver ahora lo que dice la organización de la competición, David.
Vamos a ver qué pone el árbitro, pero nos da la sensación de que igual expulsar a los dos es un poco excesivo. O sea, sí. No sé, o sea, es verdad que Vaca le pega un empujón ahí a Neymar, pero
Yo creo que ese momento el partido está, el final del partido está, sí, tan caliente que él quiere castigar de alguna forma lo que está pasando.
Sí, y si se lo ahorra, tampoco.
Neymar y Vaca.
Alguien le habrá cantado medio cabezazo de Neymar, que por cierto le ceba primero Murillo con otro amago de cabezazo.
Sí, sí,
también.
Sí, sí. Murillo no es inocente.
Y el empujón de Vaca. Para mí, sinceramente, ha hecho casi más Rubiño, que es el que más, sí, se ha ido a por Vaca, ha venido, sí, corriendo desde el banquillo, el que más se ha ido a por, sí, Vaca,
Rubiño,
ha dado un par de collejas.
Rubiño es bastante listo y se ha escapado. Y no es la primera vez que le pasa a Rubiño eso.
A mí me parece que si se va el árbitro y no saca las rojas, O sea, nadie le va a decir nada, creo yo, ¿eh? O sea, no, no me ha parecido una conducta excesivamente violenta de los dos como para recibir roja directa, que va a condicionar muchísimo el resto de la Copa América, sobre todo del lado de Brasil.
Arturo, rematamos, para terminar.
Estoy pensando en los titulares, porque de momento son tranquilos, ¿no? Son informativos en Brasil, pero estoy
bueno,
esperando...
Bueno, lo de Dani Alves va a ser titular en algún sitio, ¿eh? Me parece
no,
a mí.
Seguramente va a ser titular en el resto de Sudamérica, y aquí se le dará mucha más noticia al tema de Neymar, porque también ya veníamos de
sí, es verdad.
El debate de cómo es la orientación de Neymar, no sé cómo llamarle, la educación, y si ha sido bien asesorado. El último en hablar fue en las últimas horas, Emerson Leão, ex seleccionador de la selección brasileña, diciendo pues eso, que tenía una orientación errada pese a ser un superclase, así que seguramente tendremos matraca en los próximos días, al menos hasta que vuelva a jugar Brasil, se clasifique, esperan ellos, a pesar de esa dependencia total que hemos visto otra vez que sufren con Neymar.
¿Te lo has pasado bien, Arturo, la retransmisión?
Muy bien.
Te hemos hecho esperar en la primera parte, lo sentimos, ¿eh? Pero te lo has pasado bien. Que lo importante.
Por supuesto que sí. Cuando queráis, aquí estoy.
Me ha dicho un compañero que se dedica a Juegos Olímpicos que te pedirá ayuda cuando lleguen los Juegos Olímpicos de Río.
Va a ser un fichaje top.
Aquí estaremos, para lo que queráis.
Arturo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos. Fue así que Dios me fez. Y deja vida
me levar. David, ¿algo más? ¿Nos vamos?
Nos vamos, ¿no?
Que ya es hora, ¿no?
Sí.
Nos vamos, que ya es hora.
Sí, digo que nos vamos, ¿no?
Y ya está.
Hombre,
y chimpún.
Nos hemos quedado un poco con la trifulca final, pero el partido creo que merece elogio para Colombia, ¿eh? Creo que venía a hacer una...
Sí.
O sea, nos hemos quedado mucho con el tema de Neymar, que Brasil no ha jugado bien y tal, pero decir un par de cosas positivas de
ha
Colombia...
Ha mejorado mucho con respecto
sí,
al
sí,
primer partido contra
el primer
Venezuela,
partido
sí.
Fue muy malo y hoy han sabido encontrar la forma de atacar a una selección brasileña que sí que le habíamos visto los problemas para organizar juego en la primera jornada, pero que con Dunga defendía bien y Colombia ha sabido salir con continuidad y como decía Ariel, es una victoria muy importante para ellos después de haber perdido con Venezuela y merece también ser destacada.
Gracias siempre, David. Un abrazo.
Un abrazo.
Angelito, a ti no te pregunto si te has divertido porque te has quedado una hora y cuarto más, con lo cual te has divertido seguro.
Para sumar siempre estamos.
Sí, señor.
Se aprende mucho
remar
con vosotros, ¿eh? This is football, señores. Escúchenlo, que se aprende mucho.
Punto es.
Aprendo hasta yo, que soy tontito.
Gracias, hermano. Chao. Velázquez, gracias, ¿eh?
Nada, hombre, un abrazo.
Un amigo y un abrazo. Un amigo siempre.
Pierdes el búho.
Un amigo siempre, un abrazo. No, yo le llevo, hombre. No se preocupe. Gracias a Víctor Catalina en la técnica. Gracias a Chato en la producción. 4 de la mañana, 16 minutos. Nos vamos. This is Fútbol vuelve el próximo lunes. Sigue la Copa América. Siguen las retransmisiones. El sábado damos el Uruguay-Paraguay en tiempo de juego y ya iremos informando en la programación deportiva de la COPE. Muchísimas gracias por estar a estas horas ahí. Un abrazo muy grande, adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página This is Football COPE y en Twitter Football COPE.